mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Nos adentramos hoy en la vida y legado de Louise May Alcott, escritora estadounidense, universalmente conocida por una de sus múltiples obras, Mujercitas. Eduardo Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días. No falta quien describe Mujercitas como una obra menor, cursi y conservadora, pero a mí me encanta y creo que nada más lejos de la realidad, ¿eh?
Es, como se suele decir, un lugar feliz para todos. Buenos días.
Buenos días.
Hay, en efecto, cierta cursilería, no lo vamos a negar, y también pues esa moralina propiamente victoriana en ella, pero, como veremos, esta obra funcionó a través de su más emblemático personaje, que creo que coincidimos todas y todos en que es Jo March. Bueno, pues ella funcionó, atención, como un auténtico caballo de Troya.
Ella nació en Germantown, en Pensilvania, el 29 de noviembre, estamos hablando de 1832. Fue la segunda de las cuatro hijas que tuvieron Abigail May, descendiente de una prominente familia de Nueva Inglaterra, abolicionista, activista por los derechos de las mujeres y una de las primeras trabajadoras sociales remuneradas del estado de Massachusetts, y Amos Bronson Alcott, que era pedagogo, su padre era escritor también, filósofo trascendentalista, vinculado a su vez también al abolicionismo, al sufragio femenino y a la reivindicación de una reforma educativa. Eran un matrimonio avanzado. Las cuatro hermanas fueron educadas en casa, Edurne, por el propio padre, la línea liberal, progresista, igualitaria y, sin duda, adelantada a su tiempo. El matrimonio era partidario de toda esta ideología y eran avanzados, ¿no?
Sí, el señor Alcott no solo instó a sus hijas a cultivar su pasión por la escritura, la música, el teatro o el arte, sino que alimentó siempre su espíritu libre y las animó a vivir según sus principios, lo que resultaba absolutamente revolucionario para la época, sobre todo para una mujer, ¿no? Más allá de educar personalmente a sus hijas, en 1834 Amos fundió en Boston una escuela, la que llamó Temple School, que se hizo famosa por sus orígenes y alternativos métodos de enseñanza, pero en 1839 se vio obligado a cerrarla, entre otras cosas porque su fundador se negó a excluir de sus aulas a los niños afroamericanos. El inquieto Amos tenía otro proyecto personal, y es que deseaba establecer en Harvard, Massachusetts, una comunidad utópica que viviera de acuerdo a los principios trascendentalistas. El trascendentalismo, abrimos aquí un pequeño paréntesis para explicarlo, se desarrolló entre los años 1836 y 1860, era un movimiento filosófico, político y literario estadounidense que hundía sus raíces ideológicas en el romanticismo europeo, en las filosofías griega y romana, en las filosofías y religiones orientales y en las religiones y conocimientos indígenas. Bueno, pues esta corriente de pensamiento apostaba por reconectar con lo divino, que a su juicio se manifestaba en la naturaleza y en el carácter sagrado de toda forma de vida. Entre sus más relevantes representantes, además de Alcott, se contaron grandes figuras, como la del escritor y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, el poeta Walt Whitman, el escritor Henry David Thoreau o la periodista Margaret Fuller. Como decíamos, Amos deseaba establecer en Harvard una comunidad utópica que viviera de acuerdo a los principios trascendentalistas. Esta comunidad experimental fue bautizada como Fruitland, ya que sus miembros se alimentaban casi exclusivamente de vegetales. En gran medida, porque contrarios a la visión utilitarista de la naturaleza, los huevos y la leche estaban estrictamente prohibidos por respeto a los animales, uh-huh, en este caso. Lo mismo ocurría con el azúcar y el café por ser producto del trabajo esclavo en el Caribe, con la ropa de lana, por respeto en este caso a las ovejas, o con la luz de lámpara porque se alimentaba con combustible producido a partir de grasa de ballena.
Y esa etapa de su infancia fue descrita por Louisa May Alcott muchos años después en un relato titulado Fruits Highlands, en el que contaba la historia de una familia que acababa de llegar a una comuna que profesa la filosofía de los trascendentalistas, ¿no? O sea, ¿lo reflejó?
Sí, era, bueno, bastante autobiográfico, obviamente, ¿no? Porque esta familia, pues, se instala allí y planea vivir apartada del resto de la sociedad, alimentándose de la tierra y siguiendo los principios de la belleza, la virtud, la justicia y el amor en su búsqueda de una existencia perfectamente armonizada con su entorno y con las demás criaturas de Dios. Todo parece sencillo y amigable en ese bosque lleno de intelectuales bien intencionados, pero la mera filosofía se demuestra insuficiente cuando llega el crudo invierno de Nueva Inglaterra o los desencuentros empiezan a hacer mella en la comunidad. Vamos, que todo parecido del relato de Luisa con la realidad no es en absoluto pura coincidencia y, de hecho, en el plano real, bastante hartita ya de todo aquello, la madre, Abigail, decidió llevarse a su familia a otra parte y la comunidad, de hecho, se desintegró por completo a menos de un año de ser fundada. Pero bueno, aunque bien intencionados, ya vemos que el idealismo de Amos y estos singulares experimentos sociales, pues mantuvieron a la familia en una muy poco estable situación financiera. Había entonces que arrimar el hombro y desde muy joven Luisa trabajó esporádicamente como maestra, costurera, institutriz y, por supuesto, escritora. En una carta que escribió a su padre podemos leer: voy a convertir mi cerebro en dinero a través de las historias. Y en efecto, en 1851 publicó bajo seudónimo su primer texto en una revista, en 1855 llegó su primer libro, Fábulas de Flores, y en 1860 comenzó a escribir de forma regular para la revista The Atlantic Monthly. Pero sería el encargo de su editor, uno muy particular, Thomas Miles, en el que acabaría ya, pues, viendo cómo su vida cambiaba por completo y, por extensión, también la de su familia.
Thomas Niles encargó a Louise May Alcott un libro dirigido a mujeres jóvenes, un libro para chicas. Ella no lo veía nada claro, ya que no se sentía en absoluto identificada con lo que entonces se consideraba propiamente femenino, pero necesitaba ayudar económicamente a su familia, así que a regañadientes aceptó el encargo. Y para ello, como pionera de la autoficción, decidió inspirarse en lo que más cerca tenía, su propia familia, y en particular Edurne, en las experiencias vividas junto a sus hermanas.
Escribió sin descanso durante algo más de 2 meses y en 1868 vio la luz Mujercitas, que recogía en efecto la vida de 4 niñas que se convierten en mujeres con la guerra civil estadounidense de fondo. Esta obra cosechó un éxito abrumador y hay que decir que del todo inesperado por la propia autora, porque solo en las 2 primeras semanas tras su publicación se vendieron ya 2.000 copias y millones más se han vendido y se siguen vendiendo desde entonces en todo el mundo. Luisa May Alcott se convirtió, para su sorpresa, en toda una celebridad y no parece que estuviera inicialmente prevista secuela alguna, aunque la autora había cerrado la primera entrega con estas palabras: así agrupados, cae el telón sobre Meg, Joe, Beth y Amy. Si ha de alzarse o no otra vez, dependerá de la acogida que dé el público al primer acto del drama doméstico titulado Mujercitas. Y desde luego no hubo margen para la duda, porque los lectores y sobre todo lectoras imploraban conocer qué había sido de las hermanas March tras el regreso al hogar de su padre una vez finalizada la guerra de secesión y el compromiso de Meg, la hermana mayor de las 4 March. La autora recibió centenares de cartas en las que le rogaban que escribiera una continuación de la historia y así en 1869 se publicó Aquellas Mujercitas, que se adentraría ya en la vida adulta y no exenta de dificultades de sus protagonistas.
La crítica coincidió en señalar que una de las razones del éxito de la obra residía en su realismo y lo natural de su lenguaje. Y en ello influyó sin duda el propio perfil de la autora, ¿no?
Sí, porque ella estaba muy alejada o se sentía muy alejada de los clásicos preceptos de la feminidad y por eso escribió la obra con una perspectiva singular en la que supo no solo captar el ideal de vida familiar imperante en Estados Unidos, sino también y sobre todo encontrar en sus propias hermanas el modelo perfecto para diferentes arquetipos femeninos que se pueden ver recogidos en el libro. Tenemos a la maternal, sensata y tradicional Meg, la idealista, rebelde e independiente Joe, la dulce y compasiva Beth o la bondadosa pero caprichosa y vanidosa Amy. De nuevo, cualquier parecido con la realidad de la propia Luisa no es en absoluto mera coincidencia. Por un lado, su hermana mayor, Anna, fue, como la literaria Meg, la única que siguió el camino tradicional como esposa y ama de casa. La tercera de sus hermanas, Elizabeth, como la literaria y dulce Beth, murió de escarlatina con 13 años. Y la más pequeña de sus hermanas, Abigail May, se convirtió, como su trasunto literario Amy, en una conocida pintora que, no obstante, vivió eclipsada por el éxito y la fama de su hermana mayor, Luisa, quien, como la icónica y literaria Jo, se convirtió en escritora. Tampoco vemos que cambió demasiado las cosas, se inspiró muy directamente en sus propias hermanas. Pero es que, por otro lado, la autora también conoció en primera persona la crudeza de la Guerra Civil estadounidense, ya que durante el conflicto ella trabajó como enfermera en un hospital de la Unión.
Y más adelante, en 1871, apareció Hombrecitos, en el que las protagonistas ya no son cuatro hermanas March, sino sus sobrinos.
Sí, y luego ya con Los muchachos de Joe completó en 1886 la exitosa saga de la familia March. Como les ocurre a muchas autoras y autores que se coronan con un libro en particular, el público incansable pedía más y más de lo mismo. Y así, la mayoría de las obras posteriores de Luisa siguieron a la fuerza y pensando en el bienestar económico de su familia, pues esta línea exitosa marcada por Mujercitas, a pesar de que en realidad no era lo que ella quería escribir, lo que a ella le apetecía, y añoraba la época en la que, bajo el seudónimo de M.A. Ballard, escribía obras de suspense. Durante el siglo XX, y en ausencia ya de la autora, su obra cumbre acabó siendo despreciada por la crítica masculina, por supuesto, considerada una obra menor, asociada con la sensiblería y la frivolidad, y excluida, por tanto, del canon literario. No obstante, como recoge Anne Boyd Rieux en su libro El legado de Mujercitas, construcción de un clásico en disputa, escritoras de diferentes generaciones y tan dispares como Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Margaret Atwood, J.K. Rowling, Ursula K. Le Guin o Patti Smith reconocen que la novela despertó su vocación literaria y que encontraron en la figura de Jo March un modelo a seguir para rebelarse contra los supuestos ideales de feminidad. Así que creo que es momento de dedicar unos minutos en particular a este inolvidable personaje de Jo March, trasunto evidente de la propia Luisa May Alcott.
La mencionada obra El legado de Mujercitas, Anne Boyd Rieux, argumenta que esta obra clásica demuestra cómo un libro puede cambiar la mirada sobre la mujer en la sociedad y desgrana las razones por las que la novela de Alcott resulta a la vez conservadora y progresista. En las diferentes historias vividas por sus personajes y en las decisiones que estos toman, el libro defiende la autora, ofrece a los lectores múltiples opciones, eso sí, sin ceñirse a ninguna. Y en esa ambigüedad parece Durna residir precisamente su mayor aporte, ¿no? Así como la base también para entender la pertinencia de Mujercitas en la discusión feminista contemporánea, que ahí es nada.
Por supuesto, porque sí que tiene un puntito conservador, como decimos, pero tiene ese caballo de Troya, sobre todo en el personaje de Jo March, ¿no? Como hemos mencionado antes, cada una de las hermanas March encarna alguno de los diferentes arquetipos femeninos, pero es el personaje de Jo March el que más admiración despertaba y despierta entre las lectoras, porque si ahora resulta un personaje inspirador por su determinación, rebeldía, modernidad e independencia, imaginemos su impacto en la época, ¿no? Resultaba completamente aspiracional para muchas mujeres que estaban atrapadas en la tradición. De manera que, por mucho que algunos se empeñaran o se empeñen en calificar la obra de cursi o insustancial, estamos ante un libro que en efecto destila cierta moralina, como decimos, propiamente victoriana, pero que resulta revolucionario en lo tocante a los personajes femeninos retratados por la literatura de su momento. Y ciertamente tan inocente no les parecería en realidad, teniendo en cuenta que en 1880, una década después de su publicación, los editores pidieron a la autora que cambiara algunos pasajes para adaptarlos a la sensibilidad de la época, y la obra se estuvo reeditando, censurada y mutilada hasta hace muy, muy poco tiempo. El personaje de la emancipada e insumisa Jo March resulta, si cabe, más interesante cuando descubrimos que la propia Luisa May Alcott se retrató a sí misma en ella. Ambas sueñan con convertirse en escritoras, y ambas lo consiguen, Ambas trabajan para ayudar a su familia, ambas reniegan de lo que la convención establecía que debía ser o a lo que debía aspirar una mujer, y solo hay una diferencia importante, y es que Louisa May Alcott nunca se casó, mientras que Jo March termina casándose con un profesor junto al que funda una escuela propia. Pero hay que decir que esta boda respondió a las presiones de los editores y de los propios lectores más que a la voluntad de la autora, porque una vez más es el mercado, amiga.
Se casó Edurne, qué cosas, ¿eh? Uh-huh. Lo que es el mercado, efectivamente, como decías. Bueno, y como hicieron sus padres, Louisa May Alcott se mantuvo toda su vida muy activa en el plano social y político y aprovechó su fama y su estabilidad financiera para alzar la voz en contra de la esclavitud y en favor del sufragio femenino, la alfabetización de las mujeres o el derecho al divorcio. ¿Dónde queda esa sensiblería, no? Y eso que decían de ella, sí, y de lo que escribía.
Bueno, tachar un libro de eso, pues al final parece que cierra el debate, pero como vemos, no lo han conseguido.
No lo han conseguido, y aquí está un 2024, un mes de mayo, ¿no? Aquí su figura reivindicada y orgullosas de hablar de ella. Murió el 6 de marzo de 1888, pero era muy joven, solo tenía 55 años.
Sí, porque recordáis que durante la Guerra Civil estadounidense trabajó como enfermera en un hospital de la Unión y resulta que allí estuvo en contacto con el mercurio, que se utilizaba como tratamiento, y que sin ser ella consciente, pues la había ido intoxicando poco a poco.
¿Me recuerda a Marie Curie?
Exactamente. Estaba pensando lo mismo Marie Curie, que llevaba allí todas las cositas en el bolsillo sin saber que eso pues la estaba matando, ¿no? La escritora vocacional, que se obligó a aprender a escribir con la mano izquierda para no tener que parar cuando sintiera calambres en la derecha, nos legó un largo catálogo de novelas y cuentos, tanto historias dirigidas al público infantil como tramas propias del romanticismo victoriano o incluso de la tradición gótica, que era un género que ella disfrutaba muchísimo. Pero entre ellas, mal que le pesara a ella, pues hubo una que pasó a la historia de la literatura universal, y efectivamente es Mujercitas, que no solo sigue inspirando constantes adaptaciones radiofónicas, teatrales, musicales, televisivas o cinematográficas, sino que, como hemos visto, dio voz a muchas mujeres de su época y a otras tantas después. Y es que, en palabras de Kate Moss, que no es la modelo, sino la autora del libro Cómo las mujeres también construyeron el mundo, si las mujeres no pueden escribir o no se les permite escribir, dependen de que alguna otra persona hable en su nombre.
Qué buen ratito hemos pasado, Edurne, espero que en casa también, escuchando sí. Todo lo que hemos aprendido, cosas que no sabíamos de esta autora y otras que sí. Yo reconozco que siempre he tenido cariño, ¿no? A
Mujercitas, es Mujercitas. Un lugar feliz. Además, hay que decir, porque a veces se genera cierta confusión, que se publicará en dos tomos, en la actualidad ya lo podemos encontrar casi siempre en un mismo tomo, aunque hay alguna edición bien bonita, ilustrada, que sí que está dividida en dos partes, pero bueno, siempre es un buen lugar al que volver literariamente y disfrutar pues de esos vínculos entre las hermanas, que son fantásticos, y de muchas de las adaptaciones cinematográficas. La última, la de Greta Gerwig, es una auténtica maravilla.
Muy recomendable, también. Me decías, tenemos que verla,
sí,
¿no,
Edurne? Sí, sí.
Bueno, pues anoto también esa recomendación. Gracias por esto, por traernos Vivir para contarlas una semana más, Louisa May Alcott. Edurne Maz, gracias y hasta la próxima.
Agur.
Agur.